Bueno, muy bien. Ayer comenzaban las conferencias y comenzábamos a hablar de este mandato que Dios nos ha dado, de llevar el Evangelio de la salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo, hasta lo último de la tierra. Y veíamos cómo este mandato del Señor Jesús lo encontramos no solamente en un solo lugar, sino que lo encontramos al final de cada uno de los cuatro evangelios. Y también lo encontrábamos al principio del libro de los Hechos. Y entonces decíamos de que cuando nosotros vemos de que el Señor se ha ocupado de hacernos ver una verdad, de que el Señor nos está mostrando algo con tanto énfasis porque está en varios libros de las Escrituras y si nos extendiéramos la encontramos en realidad, la Gran Comisión está desde Génesis hasta Apocalipsis, pero de una forma muy puntual lo encontramos en estos cuatro evangelios y en el libro de Hechos. Y cuando esto pasa, decimos de que es porque el Señor está queriendo llamar nuestra atención, de que es porque el Señor es como que está subrayando con un marcador bien rojo y nos está diciendo que no podemos pasar por alto la lectura de estos pasajes cuando nosotros leemos allí. Lo que Él nos está diciendo es de que la cosa es muy seria y de que Él quiere que prestemos verdadera atención a esto que Él nos está mandando hacer, que es cumplir con la Gran Comisión. Entonces, vamos a volver a leer el pasaje al cual nos estamos abocando, que es el pasaje en donde, bueno, Jesús nos entrega la comisión en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, del verso 19 al 23. Lo leímos ayer y lo vamos a volver a leer esta noche. Y del mismo modo que lo hicimos ayer, yo les voy a pedir, si son tan amables, de ponerse de pie, todos aquellos que puedan hacerlo, así compartimos la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19 al 23, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, llegó Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y al decir esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengáis, les serán retenidos. Señor, te rogamos que sigas hablando a nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a poder tener el entendimiento suficiente para saber qué es lo que querés hablar a nuestros corazones y que, como siempre, también te lo pedimos, que podamos llevar estas cosas a la práctica. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, muy bien, pueden tomar sus lugares. Y cuando nosotros leemos este pasaje, también encontramos de que el Señor lo hace en base a cuatro declaraciones muy puntuales que Él hace. Hay cuatro declaraciones y vemos allí una declaración de paz, vemos una declaración en forma de mandato, vemos una declaración de poder y vemos una declaración de promesa. Ayer vimos las dos primeras, vimos la de paz y vimos la que el Señor nos da en forma de mandato. Hoy queremos ocuparnos de las últimas dos. Pero ayer, para hacer un breve repaso nada más, veíamos de que el Señor de repente se aparece en medio de sus apóstoles y ellos estaban en un lugar cerrado. Ellos estaban escondidos, porque ellos estaban con mucho miedo. Estaban muertos de miedo porque los judíos y los romanos habían matado al Señor. Entonces ellos estaban allí un poco como retraídos, muertos de miedo, muy confundidos, y de repente el Señor se les aparece y les dice: paz a vosotros. Y en medio de todo lo que había pasado, el miedo de esto, cuando lo ven a Él, encima es como que podemos ver de que sus corazones se turban más, porque ellos lo ven allí al Señor resucitado y comienzan a entender de que ellos le habían fallado al Señor y ahora lo tenían allí presente, porque ellos lo habían negado en ese día de la crucifixión y lo habían abandonado y lo habían dejado solo y habían fallado al Señor. Sin embargo, el Señor Jesucristo se les presentaba y les decía: paz a vosotros. El Señor Jesús en esta oportunidad no venía con palabras de reproche, no venía a recriminarles nada, todo lo contrario, venía a traerles concretamente la paz que ellos necesitaban para poder llevar adelante esta gran comisión que les venía a dar. Entonces se les aparece el Señor de Jesús y les trae palabras de ánimo, palabras de perdón, de consuelo, y les muestra las manos y les muestra su costado, y estas eran las evidencias de que Él es el que había sido crucificado. Él había muerto, pero había resucitado, y Él había vencido la muerte, el pecado, el mundo, a Satanás, y podía venir y decirles con absoluta autoridad y traerles la paz que necesitaban y decirles: paz a vosotros. Yo soy quien morí, pero soy quien he resucitado. Entonces ellos comenzaban a gozarse, nos dice el apóstol Juan, de que cuando ven las heridas del Señor y sus costados, comienzan a regocijarse, y allí sus mentes comenzaban, es como que pasaba la noche y comenzaba a llegar el día, comenzaba a salir el sol en sus corazones, las esperanzas volvían a cobrar vida, no es que todo había terminado, sino que todo empezaba, y ellos entendían de que ese sacrificio había servido absolutamente, entre muchas otras cosas, para el perdón de sus pecados. Entonces ellos comenzaban a gozarse, todo había quedado perdonado, ellos estaban en paz con su Dios. Entonces decíamos de que esta paz que ellos recibieron es la misma paz que está a disposición de la Iglesia del Señor Jesucristo para nosotros en estos días, y cuánto necesitamos de esta paz, cuánto necesitamos entender de que estamos en paz con Dios, de que sí le podemos haber fallado. Hacemos muchas cosas, y otra vez más, ayer lo dije, damos gracias a Dios por esta iglesia, por todo lo que estamos haciendo. Es una iglesia maravillosa. Yo me gozo y doy gracias a Dios por poder pertenecer a esta iglesia que tanto énfasis hace a las misiones, al evangelismo y todo el trabajo que hace. Pero al final nos damos cuenta de que muchas veces en medio de todo esto también le fallamos al Señor. También muchas veces lo negamos, muchas veces nos entran los temores, las dudas y todo aquello que asaltó el corazón de los apóstoles en aquel momento nos pasa a nosotros y negamos al Señor y le fallamos y no hacemos todo lo que Él nos dice muchas veces, pero el Señor se para otra vez en medio nuestro y nos dice: paz a vosotros, paz a vosotros, no les recrimino nada, solamente vengo a transmitirles mi paz, a decirle: iglesia amada, los amo. Y a decirles: sigamos adelante, porque todavía queda un largo camino por recorrer. Así veíamos esta primera declaración de paz que el Señor hacía, y lo veíamos en el día de ayer. También vimos la segunda declaración, que era en forma de mandato, que decía de que Él les decía a sus apóstoles de que los enviaba del mismo modo de que el Padre lo había enviado a Él. Y de esta forma nosotros también somos enviados. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y decíamos, ¿y cómo es que el Padre envió al Señor Jesús? Entonces fuimos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 8, en donde el apóstol Pablo nos habla acerca de lo que fue la encarnación del Señor Jesucristo, de la venida del Hijo de Dios a la tierra. Y veíamos tres cosas fundamentales en este pasaje. Que el Hijo de Dios nació en el mundo. Veíamos de que el Hijo de Dios no solamente nació en el mundo y tomó nuestra naturaleza, sino que también vivió en el mundo y vivió la vida del mismo modo que nosotros también la vivimos acá, nada más que sin pecado, pero sí sufrió, también padeció el dolor, la soledad, el rechazo, el escarnio, la burla, todas esas cosas, pero por el simple hecho de que Él quería venir y mezclarse e identificarse con los pecadores. Y lo tercero que veíamos de cómo el Señor, el Padre, envió al Hijo, es de que no solamente tomó nuestra naturaleza, no solamente vivió nuestra vida, sino que también murió por nosotros, cargó con nuestros pecados. El Señor Jesucristo fue hecho carne, pero también fue hecho pecado por causa de nosotros, los pecadores. Entonces, veíamos de que el Señor Jesucristo no vino y nos presentó el mensaje de la salvación y se mantuvo en un lugar de privilegio, ¿cómo decirlo? De que se mantuvo medio lejos de nosotros, aparte de nosotros o por encima de nosotros en algún lugar para no venir y contaminarse con nosotros, sino que todo lo contrario. Vino y se hizo uno con nosotros, se identificó con nosotros. Entonces entendíamos de que cuando Dios nos dice de que nosotros somos enviados del mismo modo que Él fue enviado por el Padre, veíamos de que no solamente es necesario proclamar el Evangelio de la salvación, eso está muy bien, pero no basta, porque tenemos que proclamar el mensaje de la salvación a las naciones, pero también necesitamos identificarnos con las personas. Y esto significa que tenemos que pasar tiempo con las personas. Esto significa de que tenemos que ir y pasar tiempo con ellos, y hablar con ellos, y saber de sus vidas, de sus necesidades, involucrarnos con ellos, sufrir con ellos, reír con ellos, apartar tiempo, a veces negarnos a nuestros propios derechos, muchas veces tener que dejar de lado ciertas comodidades y todo lo que significa ir e invertir nuestras vidas en las vidas de otros. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Esa es la enseñanza que nos deja. Entonces nosotros tenemos que proclamar absolutamente, pero también tenemos que identificarnos con la gente, porque esta es la forma en la que lo hizo el Señor Jesús. De esto hablamos en el día de ayer, de estas dos primeras declaraciones. Ahora queremos ver las dos últimas declaraciones, que nos habla de una declaración de poder y la última es una declaración de promesa. La tercera declaración nos dice de que somos enviados en el poder del Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esto? De que el Señor sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Pero no es de que los apóstoles del Señor ya habían recibido el Espíritu Santo. No era de que ellos ya habían creído en el Señor Jesús. No era de que ellos ya lo habían aceptado como su Señor. ¿Acaso el mismo apóstol Pablo nos dice de que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo? Esto está en 1 Corintios 12:3. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no por el Espíritu Santo. Y ellos ya lo habían reconocido como Señor. El Señor Jesús, en el Evangelio de Juan están registradas sus palabras, y Él les habla a estos discípulos antes de ir a la cruz. Y les dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces vemos de que ellos ya tenían esta relación, esta presencia del Espíritu Santo en sus vidas antes de esta oportunidad. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús sopla y les dice: recibid el Espíritu Santo? Y más aún, 50 días después, ellos, en el evento de Pentecostés, ¿qué iba a pasar? Iban a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo reconciliamos todas estas cosas? ¿Lo tenían? ¿El Señor Jesús se los ofrece ahora, pero después los van a volver a tener? ¿Cómo entendemos estas palabras del Señor Jesús? Bueno, no sé. No, hay una respuesta en las Escrituras. Lo que pasa es de que es un tema tan apasionante, pero que no, lamentablemente no tenemos lugar ni tiempo para tratarlo ahora, porque es un mensaje aparte y nos desviaríamos de lo que queremos ver nosotros esta noche. Entonces lo que vamos a hacer, se los dejo como inquietud, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es tomar un concepto que está claramente implícito en estas palabras del Señor Jesús cuando les dice que sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y el concepto que nosotros vemos de una manera muy clara es la enorme necesidad, mis hermanos, que tenemos de vivir en la presencia de Dios. La enorme necesidad que tenemos de ser una iglesia llena del Espíritu Santo. La enorme necesidad que tenemos de que Dios se manifiesta en nuestras vidas por medio de la presencia de su Espíritu Santo, para que tengamos los recursos necesarios para poder llevar adelante esta inmensa tarea que el Señor nos ha encomendado: ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. No podemos hacerlo si no estamos llenos de la presencia de Dios, llenos de su Espíritu Santo. Eso por un lado. Por otro lado, encontramos otra cosa que está muy a la vista, y es que vemos comprometida a la Trinidad, a las tres personas de la Deidad, en esta tarea de salir a la conquista espiritual y a la salvación de las almas que están perdidas. Porque se fijaron, como dice el Señor, dice: como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Dios Padre, que envía al Hijo, el Hijo que obedece, se somete al Padre y va, y el Espíritu Santo que nos es enviado por el Hijo. Las tres personas de la Trinidad, el Dios Trino, involucrado absolutamente en esto que tiene que ver con las conquistas de las almas que están en el mundo sin Dios. Todos ellos involucrados. Y Dios lo que nos está diciendo es de que nosotros, como iglesias, cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, así como las tres personas de la Deidad están involucradas en la Gran Comisión, cada uno de nosotros también tenemos que estar involucrados de alguna manera en esta Gran Comisión. En esto que Dios nos está encomendando. Dios nos está enviando, ciertamente, pero nos está dando el ejemplo. Nos está dando el ejemplo. Y nos está diciendo: vayan, porque nosotros también estamos involucrados en esta tarea. Hace algún tiempo, cuando yo leía el Antiguo Testamento, me llamaba mucho la atención una cosa en particular de que salía de los labios de los profetas, que era cuando estos hombres de Dios iban y le llevaban una exhortación a un rey o tal vez a un sacerdote, ¿no? Entonces, estos hombres iban y se paraban delante de la persona a la cual tenían que llevarle el mensaje de Dios y decían: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, y le decían lo que tenían que decirle. ¿Se acuerdan de eso? Muchas veces leemos eso. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y por mucho tiempo yo decía: ¿qué significa esto de estar en la presencia de Dios? Me imaginaba algunas cosas, pero nada concreto, y quería tratar de entender cuál era la profundidad de la declaración de estos hombres. ¿Qué es lo que significa vivir en la presencia de Dios? Me encantaría saber lo que esto significa, porque anhelo vivir en la presencia de Dios. Quiero vivir en la presencia de Dios. ¿Pero qué significaba esto? Pasó el tiempo y entendí qué es lo que significa lo que decían estos profetas. Y lo entendí a la luz justamente de la Gran Comisión. Y me di cuenta de que estar en la presencia de Dios de una manera muy, pero muy especial, es exactamente lo mismo que obedecer este mandato de Dios. Vamos, acompáñenme a la Gran Comisión que está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, 19 al 20, y este es el pasaje que me dio la luz para poder entender esto. Y es cuando el Señor le entrega la Gran Comisión a sus apóstoles en ese monte allí en Galilea y les dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo dice? Y he aquí, yo estoy con vosotros un tiempo, y después arréglensela. He aquí, yo estoy con vosotros las primeras semanas, los primeros meses, y después me cuentan cómo les fue. No, no. Está diciendo, vayan, cumplan con la gran comisión y ¿saben qué? Yo les prometo que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días mi presencia va a estar llenando sus vidas. Entonces, hay una promesa de parte de Dios de que todos aquellos que cumplen con el mandato de ir y hacer lo que el Señor nos ha mandado, van a contar con la presencia de Dios de una manera muy especial todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y esto es lo que experimentaban estos profetas. ¿Por qué? Porque iban a hacer lo que Dios les había mandado hacer. Entonces ellos podían pararse delante de quien fuera y estaban respaldados por la autoridad del Todopoderoso. ¿Sabes qué? Vos podés ser el rey más poderoso del mundo, podés ser quien seas, pero yo vengo en el nombre del Dios eterno, el Dios de Israel, el Dios de los ejércitos, en cuya presencia estoy. E iban y llevaban el mensaje que Dios les había encomendado. Esto es lo que ellos experimentaban. Y esto es lo que nosotros necesitamos, porque tenemos sed de Dios, o no tenemos sed de Dios. ¿No anhelamos estar en la presencia de Dios? Y muchas veces nos apartamos y hacemos bien de buscar tiempos de oración, pero hay veces de que por ahí, no sé, es como que pensamos de que estar en la presencia de Dios es, no sé, que tiene que ocurrir algo sobrenatural sobre nuestras vidas y qué sé yo cuánto, pero es muy sencillo. Disfrutar de la presencia de Dios todos los días de nuestra vida de una manera muy especial es sencillamente obedecer a la gran comisión. Y allí Dios promete que va a estar con nosotros. Entonces, si queremos disfrutar de esta bendita presencia, necesitamos estar involucrados. Pero como iglesia necesitamos algo más que solamente la presencia y el poder de Dios. Necesitamos tener un mensaje que entregar. Y Dios nos envía, pero nos envía a predicar. Hemos sido enviados a predicar el mensaje de la cruz. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Remitir los pecados es perdonar los pecados. Retener los pecados es no perdonar los pecados. Ahora, los apóstoles del Señor reciben esta palabra, esta orden del Señor Jesús, pero no vamos a encontrar a ninguno de los apóstoles del Señor Jesucristo, ni en los evangelios, ni en el libro de los hechos, ni en las epístolas, llevando a cabo semejante tarea. Porque ellos jamás entendieron, nunca interpretaron, de que Dios les estaba concediendo el poder o esta gracia o esta facultad que solamente le corresponde a Dios. Solamente Dios puede perdonar o no los pecados, no los hombres. Entonces no los vemos nosotros a los apóstoles que salían a perdonar los pecados de la gente. Lo que ellos hacían, sencillamente, era ir y predicar el Evangelio. En Marcos, capítulo 2, versículos 5 al 7, yo se los leo. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y estos escribas estaban en lo cierto, en una parte. Estaban en lo cierto en que solamente Dios puede perdonar pecados. En lo que estaban equivocados era al decir de que el Señor Jesucristo blasfemaba cuando Él perdonaba los pecados. Lo que pasa es que ellos o ignoraban o no querían aceptar de que el Señor Jesucristo era Dios sobre todas las cosas. Entonces Él tenía la autoridad para perdonar o retener los pecados de las personas con las que se cruzaba. Pero los apóstoles tenían muy claras las dos cosas. Sabían por un lado de que solamente Dios puede perdonar los pecados, pero también sabían de que el Señor Jesucristo es Dios y de que solamente Él puede perdonar los pecados. Entonces los apóstoles no salían a perdonar o a retener los pecados de la gente, ellos salían a predicar el Evangelio. Y cuando predicaban el Evangelio, ellos estaban declarando los términos y las condiciones sobre las cuales Dios perdona los pecados de las personas o no. ¿Notan la diferencia? Ellos iban y predicaban el Evangelio y le decían a la gente, sobre la base de esto que les estamos diciendo, si ustedes aceptan el Evangelio del Señor Jesucristo, sus pecados van a ser perdonados. Pero si rechazan el Evangelio del Señor Jesucristo, la ira de Dios está sobre ustedes. En la gran comisión que el Señor nos entrega en el Evangelio de Lucas, yo se los leo, capítulo 24, verso 46 al 47, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bueno, me pareció muy importante hacer esta aclaración. Nosotros sabemos de que no necesitamos ir a ningún hombre a pedirle perdón por nuestros pecados. Para eso está Dios. Entonces, cuando ellos son enviados a perdonar o a retener los pecados, están siendo enviados a predicar el Evangelio. Y es a lo que nosotros estamos siendo enviados. Ayer vimos, lo que repasamos al principio ahora también, de que el Señor nos dice de que somos enviados así como el Padre ha enviado a su Hijo. Y decíamos de que no basta con proclamar el mensaje del Evangelio, sino que también tenemos que identificarnos con las personas. Y lo acabamos de decir, y lo repito. La Iglesia del Señor Jesucristo necesita ir a buscar a los que están perdidos. Necesita invertir tiempo con las personas, porque hay muchas personas que la única posibilidad que tienen de encontrarse con el mensaje de la salvación es cuando uno de nosotros vamos y les predicamos. Vimos el informe y veían allí unos ranchitos, un lugar que se llama Punta del Agua. Eso está a 40 kilómetros de Cachi. Hicimos un evento evangelístico en nuestra casa y llega este señor, si se acuerdan, estaba con una bebé en brazos. Él se llama Marcos Serpa, y llega a nuestra casa, y él se vino 40 kilómetros a dedo, y caminando, porque en medio de los montes no pasan autos siquiera. Pero llegó a nuestra casa, llegó tarde, pidió disculpas y me dijo, pastor, yo me enteré que usted estaba haciendo esto, y quiero de que mi familia sea edificada sobre los fundamentos de la palabra de Dios. Yo quiero que usted sepa que las puertas de mi casa están abiertas. Y fuimos cuando llegaron los chicos de Cruzada y conocimos allí. Y cuando llegamos, hay un lugar hasta donde puede llegar el auto, pero después hay como dos cuadras en donde hay que bajar todo a pie porque no llega el auto. Y uno llega y la casa de ellos, lo que veíamos, está así en forma de U. Entonces nosotros llegamos allí y había una señora ordeñando las cabras. Y sabía que nosotros estábamos llegando porque hicimos ruido, pero nos miró y se volvió y siguió con lo suyo, no nos dijo nada. Y no salía nadie. Y la gente allá es así. Saben que vas llegando, pero en lugar de salir a recibirte se esconden. Y esperan a que llegues para recién de a poquito. ¿Es así, Carlos? Es así. Y yo iba entrando a esa U de la edificación y no había nadie. Pero paso por el frente de una habitación que tenía cortinas, puerta de una lona, y de adentro escucho 4 o 5 chicos que dicen, hola pastor, vamos a jugar la pelota. Digo, ¿qué es esto? Corro la cortina, hola pastor, qué sé yo, y salieron. Son 4 chicos que en alguna oportunidad habían ido a uno de esos tantos eventos que hacemos y nos conocían. Pero ¿saben qué? Si nosotros no vamos y nos metemos allí, ellos no tienen otra posibilidad de conocer al Señor Jesucristo. No hay forma. Porque viven ahí, no se mueven de ahí, no salen. No hay forma.
Entonces tenemos que ir y buscarlos, porque el Señor vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Necesitamos identificarnos con las personas, proclamarles el Evangelio, pero ir y pasar tiempo con ellos. Me fui del tema, no sé dónde estoy. Necesitamos, eso. No basta con proclamar sino identificarnos. Pero ahora decimos en esta última parte de que no basta solamente con identificarnos, sino que también tenemos que llevar un mensaje. Vemos la otra parte ahora. Porque si no, muchas veces, en esto que queremos identificarnos con la gente, pasar tiempo con ellos, involucrarnos, tratar de ganar su confianza, su amistad, para que llegue el momento de predicarles a Cristo, muchas veces corremos el riesgo de que nuestras actividades y nuestras reuniones y nuestros esfuerzos solamente queden en eso y nada más. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Y entonces organizamos cosas, organizamos eventos, y muchas veces o no predicamos el mensaje de la cruz o lo predicamos así muy por encima como para que no moleste demasiado. Pero el Señor Jesús nos está diciendo de que tenemos que involucrarnos, pero también tenemos que predicar el mensaje del Evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces organizamos eventos y reuniones al aire libre, en casa, lo que fuera, y tenemos una tendencia muy grande también de hablar acerca de los valores morales que tanto se han perdido en nuestra sociedad, y hablamos de todo eso. O podemos dar mensajes acerca de la baja autoestima que muchas personas tienen en la vida, y hablamos acerca de la baja autoestima y todo eso, y animamos a las personas, y todo eso está bien, está correcto. No estamos en contra de mostrarle a la gente esa faceta de la verdad de la vida cristiana, pero no podemos nosotros perder de vista y ni siquiera poner a la par estos temas o por encima estos temas del mensaje de la cruz. Eso jamás debe ocurrir. Nosotros estamos siendo enviados a predicar por sobre todas las cosas el mensaje de la cruz. Este es el encargo del Señor Jesucristo, que vayamos y le prediquemos a la gente que hay perdón de pecados sobre la base del nombre del Señor Jesucristo, bajo la condición de arrepentimiento. El Señor Jesucristo, tenemos que entender de que se identificó con nosotros, pero también murió por nosotros. El Señor Jesucristo le dice a su iglesia de que Él no murió para que la iglesia divierta a la gente nada más. De que Él no murió para que la iglesia hable de valores morales. De que Él no murió para que le levantemos la autoestima a la gente. Él murió por los pecados del mundo. Y este es el mensaje por excelencia que tenemos que llevarle a la gente. Jesucristo murió por tus pecados. Entonces, por un lado, si predicamos el mensaje pero no nos involucramos, estamos haciendo la tarea a medias. Pero por otro lado, si nos involucramos demasiado con la gente, pero no le predicamos el mensaje de la cruz, de nada sirve. ¿Se dan cuenta? Tenemos que encontrar el equilibrio. Es más que un equilibrio. El mensaje de la cruz tiene que tener más peso sobre el resto de las cosas. Entonces ya sé, hermanos, que seamos enviados del otro lado del mar, como decíamos también, del otro lado de la montaña, o que nos quedemos acá cerca de casa, o que hagamos reuniones con los vecinos, o que hablemos con el compañero de trabajo, lo que sea, tenemos que tener en cuenta las dos cosas. Nos involucramos con ellos, pero les predicamos el Evangelio del Señor Jesucristo. En estos días vengo leyendo un libro, me gusta muchísimo, el doctor Martin Lloyd-Jones. Me encanta. Y hay un libro que se llama La Cruz. Y en este libro lo que han hecho es recopilar una serie de mensajes en donde el doctor habla de las distintas facetas de lo que ha significado la cruz de Cristo. Entonces, Como justo estaba leyendo este libro, me pareció muy apropiado compartirles un pedacito, son dos párrafos, de lo que dice Martin Lloyd-Jones, una reflexión que él hace acerca del mensaje de la cruz. Se los leo. Dice así: el problema del pecado es el mayor problema al que aún el Dios Todopoderoso ha tenido que enfrentarse. Lo digo por este motivo. Consideremos todo el problema de la creación. Ahora bien, la creación es una cuestión tremenda. No había nada y Dios creó. Hay un momento en el que el Espíritu se movía sobre el abismo y el caos y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dios dio existencia a la luz simplemente por el poder de su palabra. Dios lo creó todo de la misma forma. Bastó su palabra. Tal es el poder de Dios. Habla y se hace. Pero cuando Dios se enfrenta al problema del hombre, en su pecado y rebelión, no basta una palabra. ¿Te habías dado cuenta de esto? ¿Habías oído a la cruz predicarlo? Eso es lo que la cruz nos está diciendo. Lo digo con reverencia, después de la profunda reflexión de vida. Lo digo únicamente basándome en la autoridad de la Escritura. Lo digo únicamente porque la cruz lo predica. Dios no puede perdonar el pecado simplemente diciendo, lo perdono. Si pudiera, lo habría hecho. ¿Piensas que Dios habría llegado a enviar a su santo Hijo unigénito a la cruz de haber podido perdonar el pecado de los hombres de otra forma? ¿Habría abandonado a su Hijo a eso y habría vertido sobre él la copa de su ira? ¿Habría permitido que su amado Hijo clamara en su agonía diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, mientras soportaba el tormento, la sed y la vergüenza? ¿Lo habría permitido de haber existido otro camino? Pero no lo había. Bastó una palabra para crear, pero no basta una palabra para perdonar. Antes de que Dios pudiera perdonar el pecado del hombre, su Hijo tuvo que abandonar los atrios del cielo, descender a la tierra, adoptar una naturaleza humana y vivir como un hombre y ser azotado, herido de Dios, en esa cruz. Y la cruz proclama así la santidad de Dios, la vileza del pecado, el terrible problema del pecado, la terrible gravedad de la rebelión del hombre contra Dios. ¿Te habías dado cuenta de eso? Me encanta la pregunta de Martin Lloyd. Es impresionante. Entonces, yo estoy de acuerdo, no sé ustedes, con lo que dice Lloyd-Jones. Pero digo, si el mayor problema que el Dios Todopoderoso tuvo que enfrentar fue el pecado del hombre, entonces, ¿saben qué? El mayor problema que tiene que enfrentar el hombre es el pecado. Es así de sencillo. Y nosotros, como iglesia misionera, tenemos el gran privilegio de llevar este mensaje de reconciliación y paz para con Dios. Pero tenemos la inmensa responsabilidad de que cuando salimos a las misiones y a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo, tenemos que predicar este mensaje, el mensaje de la cruz. Hemos sido enviados a predicar, pero no a predicar cualquier cosa, no a predicar cualquier mensaje. Hemos sido enviados a predicar la cruz de Cristo. Porque esta es la única promesa de vida eterna que Dios le da a los hombres: arrepentimiento por medio de la fe en la cruz de Cristo. Por eso decimos de que esta es una declaración de promesa que el Señor hace cuando termina de entregar la gran comisión a su iglesia en el Evangelio de Juan. Terminamos. Cuatro declaraciones sobre las cuales el Señor Jesús nos entrega la gran comisión: una de paz, una en forma de mandato, una de poder y otra de promesa. Hoy hemos visto las dos últimas, una declaración de poder. Hoy, como siempre ha sido, y creo que más que nunca, la iglesia del Señor Jesucristo necesita la presencia de Dios en cada uno de sus miembros. Más que nunca necesitamos la presencia y el poder de Dios, porque la tarea que tenemos por delante, hermanos míos, es maravillosa, es hermosa, pero no es fácil. Es ir con un mensaje y tocar los corazones de personas que están en rebeldía contra Dios. Y si el poder de Dios, el Espíritu de Dios, no quebranta esas almas, esos corazones, no va a pasar nada. Necesitamos que Dios vaya delante de nosotros. Y no solamente necesitamos la presencia y el poder de Dios en nuestras filas, en nuestras vidas, para esta razón, sino también porque hay otra realidad espiritual, y es que nos enfrentamos a los poderes de Satanás. Hay un ejército de demonios que van a tratar de resistir cada vez que la iglesia quiera dar un paso para adelante, y para eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo en completa y absoluta dependencia y comunión con Dios, porque si no es imposible que podamos ser una iglesia misionera. Por eso el Señor les dijo, les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Necesitamos estar llenos de la presencia de Dios. Entonces, la última declaración, esta de promesa, es de que somos enviados, pero somos enviados porque hay una promesa de parte de Dios para la humanidad. Nosotros ya nos hemos aferrado a esa promesa, pero la gente necesita aferrarse a ella. Y nosotros tenemos que entender, como dije recién, de que tenemos un solo mensaje que llevar, y no otro, el mensaje de la cruz. Porque el mayor problema de los hombres y las mujeres de este planeta, por el que han pasado, por el que pasan y habrán de pasar, no son los problemas de las economías del mundo, no es el problema de la inseguridad en las calles, ni tantas cosas que afectan a los hombres y las mujeres. El mayor problema con el que ha tenido que lidiar y lidiará toda la raza humana es el problema del pecado. Pero ¿cuál es la promesa? Un poco lo que decíamos recién en el informe. La promesa es de que si nosotros vamos y llevamos el Evangelio del Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra, ¿qué es lo que va a pasar? Que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Muy bien. Muchas gracias.